es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
Nutrición y salud. Guía semanal de los especialistas de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer. Balance entre una nutrición saludable y la vida misma. Temas de interés sobre cómo mantener una nutrición saludable. La editorial de nuestra facultad. Noticias del mundo de la nutrición y gastronomía. Entrevistas. Disfruta la salud. Vive en bienestar. Bienvenidos. Iniciamos.
Buenas tardes, muy buenas tardes, amables amigos de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Qué alegría me da saludarlos en este programa Nutrición y Salud, uno más de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía. Traemos un tema que estamos seguras que va a ser de su interés, pero antes me encantaría, por supuesto, saludar a mi compañera Cintia Ochoa, que se encuentra en los controles. Gracias, Cintia. A Nancy Mesa, que nos apoya con la producción y organización de este programa. Y, por supuesto, en esta ocasión me encantaría saludar muchísimo a nuestra invitada. Tenemos una invitada que no es invitada porque es de casa, a Carolina Plazas Guerrero. Ella es maestra de la facultad y también ahorita es estudiante del programa de doctorado de la facultad. Bienvenida, maestra.
Muchas gracias, doctora Marcela, y buenas tardes a todos los radioescuchas.
Excelente. También me da mucha alegría saludar a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM, del 1150 de AM y del 102.9 de FM en Los Mochis. Y en esta ocasión, que va, nos da muchísima alegría también estar compartiendo todas estas ondas de comunicación con la gente de Mazatlán a través del 101.9, el primer programa de nutrición y salud también por el 101.9. Felicidades, ¿verdad?, a todos los escuchas que están siempre presentes de lo que es todos los programas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Gracias también a los que nos escuchan a través de radio.uas.edu.mx. Gracias por escucharnos a través de ese espacio. Y bueno, también, por supuesto, recordarles que si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, nos puede contactar a través del 667-716-3171, que es el teléfono de cabina. Y ahí, como repito, Cintia Ochoa nos está apoyando. Bueno, les saludo como siempre Marcela Vergara de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía. Y hoy, antes de entrar en tema, quiero decirle que traemos varias alegrías. La primera es que el pasado 7 de noviembre, nosotros, este programa Nutrición y Salud cumplió 20 años. Este programa inició un 7 de noviembre de 2004 y lo hemos hecho generaciones con generaciones, pero siempre con gran entusiasmo. ¿Qué te parece, Carolina, 20 años?
Qué felicidad, de verdad, qué felicidad compartir este espacio con tantos radioescuchas que nos han tocado a través de estos años.
Sí, excelente. Yo también me siento muy contenta. Y también, por supuesto, me siento alegre de, como les dije, de tener esta nueva espacio del 101.9 de Mazatlán. Pues también me da mucha alegría. Y bueno, hoy particularmente quiero decirles que vamos a conducir, a llevar nuestro programa justamente en el sentido de que mañana, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes, y a nosotros nos interesa muchísimo hablar de un tema, ya que el lema de este año es diabetes y bienestar. Justamente hoy por hoy nos damos cuenta, maestra Carolina, que la diabetes pues sigue siendo una enfermedad altamente instalada en la salud pública de México y de muchos países del mundo, Y que bueno, ya sabemos que su asociación con muchos factores pues es imperante, y sin duda nosotros sabemos que tiene que ver el estilo de vida, tiene que ver por supuesto algunos temas genéticos, pero que muchas veces inclusive son el estilo de vida, la alimentación, los que incluso detonan más a todo la problemática o la predisposición, mejor dicho, genética que pudiéramos traer. Entonces mañana, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, y bajo esa premisa, maestra Carolina, ¿qué nos puede decir usted de qué es la diabetes y cómo están las cifras mundiales y regionales?
Muchas gracias, doctora. Pues me parece muy relevante que estemos hablando de este tema, ¿verdad?, a propósito del día de mañana, que es la campaña más grande que tenemos para informar sobre este problema de salud pública. Y bueno, la diabetes es una enfermedad multifactorial. Hay una alteración metabólica muy importante de los hidratos de carbono, de la glucosa, de las grasas y de las proteínas. Y pues se relaciona principalmente con los niveles de glucosa elevados en sangre, que es la manera en la que se diagnostica, y actualmente pues es una enfermedad muy prevalente. Las cifras que hay en México son muy acordes a las que hay a nivel mundial. Más o menos el 10.5% de la población a nivel mundial y en México tiene diabetes, siendo más de 500 millones de personas que la tienen. Y bueno, el problema va en aumento porque se estima que para el 2045 ya seamos más de 700 millones, o sea que aproximadamente uno de cada 8 personas va a padecer diabetes, que sabemos que hay de 3 tipos: la tipo 1, la tipo 2, que sería la más prevalente actualmente, la que más hay, y la diabetes gestacional también.
Claro, ¿verdad? Se engloban en esas 3 categorías, vamos a decirlo, pero como bien lo dice, la tipo 2 es la más recurrente, la que eleva más la estadística. Y la buena noticia es que, porque bueno, es siempre bueno traer buenas noticias, es que es muy manipulable por su estilo de vida, ¿no?, y por la alimentación que la persona lleva.
Así es. Pues de las principales causas que se relacionan con la diabetes, pues es por ejemplo el estilo de vida sedentario o las decisiones que tomamos al momento de alimentarnos, que a veces nos llevan hacia padecer sobrepeso y obesidad, que son de los principales factores que se relacionan con esta enfermedad, pero todas prevenibles.
Exacto. Es solamente que tomemos la decisión de hacerlo, que finalmente pues eso también a veces, la parte de adherirnos a un esquema de vida saludable, de repente nos puede jugar un poquito, ¿no? De que a veces decimos, ay, no, pues qué va, cómo no tengo ganas de hacer ejercicio hoy quiero comer una dieta que no está muy saludable. Bueno, pues a lo mejor puede ser de forma ocasional darse ese gusto, pero que lo que prevalezca en usted sea un estilo de vida saludable, creo que finalmente traerá divisas muy buenas en términos de salud, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos nosotros de la diabetes, pues generalmente, como ya sabemos, nos hacemos nuestra prueba, la valoración oral de la glucosa, ¿no? La curva de tolerancia a la glucosa, donde se da una solución glucosada, azucarada, y bueno, ya se mide, ¿no?, esa curva, o bien la que es la más común, ¿no?, la que usted va al laboratorio, le toman una muestra de sangre y ya le hacen su valoración de la glucosa, o también la hemoglobina glucosilada, que son los indicadores. Puede estar en el control, puede estar usando la capilar, que es la que a veces se pincha los deditos y ahí empieza a llevar un poquito el control. Entonces hay varias formas de estar estableciendo ese diagnóstico, y finalmente pues es hora de hacer, siempre es bueno tener nuestros cambios, pero ya en ese momento cuando está instalada, cuando está ahí ya la situación, pues hay que trabajar ya con medicamento, que trabajar de una forma integral: psicología, medicamentos, actividad física y por supuesto la nutrición, ¿verdad? La nutrición es algo fundamental. Inclusive muchos médicos endocrinólogos, que son los que más llevan estos casos, en algunos casos los médicos internistas, pero generalmente el que lleva esta especialidad es el médico endocrinólogo, pues siempre va a ir sumando sus esfuerzos con un nutriólogo para que, de una forma, y ellos mismos lo dicen, que si no hay una dieta bien organizada, pues finalmente lo único que va a quedar es estar subiendo cada vez más los medicamentos, y bueno, eso también traerá sus efectos secundarios. Entonces siempre va a ser mejor llevar un estilo de vida saludable. Y bajo esa premisa nosotros traemos aquí a hablarles un poquito de la manipulación dietética y particularmente de algunos productos que tienen en alta relevancia y evidencia científica de que han venido a mejorar el cuadro de hiperglicemia o hiperglucemia presente en una persona que vive con diabetes. Entonces, en este caso, más o menos antes de entrar al mío inositol o al inositol, pudiéramos hablar de cuál sería la generalidad de una dieta y ya luego nos adentramos con el inositol, el mío inositol. ¿Qué le parece, Carolina?
Muy bien, pues bueno, como dice, la buena noticia es que el tratamiento nutricional junto con el médico y el psicológico que usted mencionaba van a hacer esta, pues, potenciar la efectividad y las personas pueden vivir muy bien con diabetes. Y en ese sentido, pensar que, por ejemplo, el tratamiento nutricional siempre se va a enfocar principalmente a controlar los niveles de glucosa en la sangre y los niveles de lípidos en la sangre. En una persona con diabetes eso es muy importante y en ese sentido habría que incluir una importante cantidad de fibra en la dieta, habría que incluir muchos antioxidantes a través de frutas y verduras, habría que incluir, por ejemplo, alimentos que se consideran funcionales como el nopal, por ejemplo, la avena y, claro, los hidratos de carbono se incluyen, pero hay que elegir las fuentes más saludables, ¿no?
Sí, y en este caso, siempre cuando una persona es diagnosticada con diabetes, su primer pregunta es, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Ahora cómo voy a comer? ¿Qué es lo que va a suceder? Y lo primero que hacen es quitar todos los carbohidratos, entendiendo que hay carbohidratos que definitivamente tendrán que ser, pues, consumidos con muchísima mesura. Si están sus posibilidades eliminarlos, pues es una buena idea, como es el caso de los azúcares y principalmente los azúcares añadidos, y controlar de una forma muy organizada mediante el índice glicémico que cada alimento presenta lo que son los carbohidratos intrínsecos, ¿verdad? O los azúcares intrínsecos. Pero en este caso, o sea, es decir, los que ya trae, por ejemplo, un mango, los que trae un plátano, los que traen ellos, no quiere decir que no los van a comer, eso es bien importante. No quiere decir que no van a volver a comer frutas, eso de verdad que no es verdad, pero hay que nada más tener un control adecuado, ¿verdad? De ellos, como todo, ¿verdad? Yo pienso que un paciente con diabetes todos tendríamos que comer como una persona bajo esa condición, ¿no?
Así es, al final es la dieta saludable, ¿verdad? Ajá. Y que todos deberíamos apegarnos, menos grasas saturadas, menos alimentos fritos, ni empanizados, pero es saludable, no es nada que cause algún tipo de frustración, ¿verdad? Porque no estamos dejando de lado nada, pues que nos cause esa sensación. Sí, como ha cambiado mucho nuestra alimentación, pues habrá que hacer cambios, que es la parte a veces más difícil, pero son cambios que al final van a tener muy buenos resultados en nuestra salud, y cuando uno se siente bien, pues también está emocionalmente feliz, ¿verdad? Y eso pues cambia la vida de una persona, ¿no? Con diabetes o sin diabetes.
Exacto. Y aquí la buena noticia además es que, por ejemplo, si usted ha sido diagnosticado o diagnosticada con diabetes, entonces, pues ahí en esos casos hay que llevar el control de la alimentación de una forma adecuada, y eso también, además del tratamiento farmacológico, que estos son coadyuvantes, ¿no? La alimentación es suma al tratamiento integral. Entonces, aquí, por ejemplo, en esos casos, pues corremos la gran ventaja de que a lo mejor las dosis de los fármacos van a disminuir y con ello pues disminuye la posibilidad de daños colaterales por el consumo prolongado de los fármacos.
Así es, no, y a veces el efecto de los fármacos ni siquiera se logra si no van de la mano con una nutrición adecuada, ¿no? Ajá. Tienen que ir juntos y pues los cambios son integrales.
Exacto. Entonces ya ahorita Carolina y yo comentábamos de cómo es importante tener un esquema de alimentación balanceada. Sin embargo, hay alimentos muy puntuales que se les ha probado científicamente, componentes de los alimentos muy puntuales que se les ha probado una funcionalidad muy importante con este sentido de manejar una mayor sensibilidad a la insulina, porque muchas veces previo a hacer un diagnóstico de diabetes se hace un diagnóstico de resistencia a la insulina, o la gente dice prediabetes, o, ¿verdad? Ese tipo de terminología es cuando la persona tiene complicaciones para manipular a la glucosa, pero aún así no ha sido totalmente, el cuadro clínico que presenta no nos permite con certidumbre decir decir que se trata de un caso de una persona con diabetes, pero sí que ya está teniendo cierta dificultad para manipular, para manejar la glucosa, ¿verdad?
Así es, y la resistencia a la insulina pues es particularmente importante en el caso de la diabetes tipo 2, que es de la que hablábamos ahorita, que es la más prevalente, porque esa es la causa. Todavía cuando estamos en resistencia a la insulina podemos quedarnos ahí o revertirlo mejorando la sensibilidad, pero si ya llega diabetes, pues ya no es curable.
Exacto. Nos vamos a ir a una pausa, Cintia, ¿verdad? Nos vamos a ir a una pausa y ahorita el regreso, Carolina, ¿te parece si empezamos a hablar ya de alimentos muy puntuales que la ciencia nos ha dicho que son buena idea para controlar la glucosa? ¿Te parece?
Muy bien.
Vámonos, Cintia.
Los productos milagro son un riesgo para su salud. Reducir o aumentar tallas de forma segura está a nuestro alcance. Una alimentación balanceada y saludable es la clave. Nutrición y salud. Regresamos en breve.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Con una gran asistencia de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación, se llevó a cabo la inauguración de la Jornada Universitaria del Conocimiento UAS 2024, Ciencia Universitaria a Favor de la Paz, donde están programados para esta semana una serie de eventos donde participarán los estudiantes de la licenciatura, así como también los de posgrado con algunos investigadores, maestros y personal administrativo, comentó la doctora Laura Alicia Ruiz López, directora de la Facultad Académica de Ciencias de la Educación.
Porque creemos y confiamos que a través de la educación, de los valores, trabajar mucho sobre la ética, pues en eso estamos trabajando lo que es esta facultad, y pues todos los temas de investigación que tienen los estudiantes, tanto de licenciatura a través del desarrollo del eje de sus prácticas profesionales, y también pues lo que son los estudiantes del posgrado que están haciendo pues diferentes investigaciones con sus asesores y sus tutores, pues muchos abonan también no nada más a temas científicos de manera general o disciplinar, sino que a través de esto pues buscamos qué son esos impactos y problemáticas para abonarle a la paz.
Llevar una dieta balanceada y variada para nutrir nuestro cuerpo adecuadamente es el camino para mejorar nuestra calidad de vida. Continuamos en Nutrición y Salud.
Bien, estamos de regreso en su programa Nutrición y Salud. Les recuerdo que hoy estamos hablando de diabetes y estamos hablando de cómo este lema, porque a propósito de que mañana es el Día Mundial de la Diabetes, el lema nos dice diabetes y bienestar. Carolina Plazas Guerrero, maestra de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, estudiante del programa de posgrado de nuestra facultad, me acompaña y bueno, a todos ustedes, por supuesto, también nos acompañan con el favor de su atención. Bien, entonces, en el segmento anterior hablábamos de lo importante que era el cuidado y hoy me encantaría ya en estos minutos que nos quedan, maestra Carolina, hablar puntualmente de alimentos que nos dice la ciencia. ¿Y qué le parece si empezamos con el inositol, el mío inositol, estos productos que se han puesto, inclusive ya el mercado ha volteado a verlos y ya los sacó en suplementos y de muchas formas? ¿Qué nos puede decir de él?
Pues estos compuestos precisamente que a veces se les llama inositoles de manera general, pero hay varios tipos. Entre estos tipos hay dos que principalmente se ha visto que tienen o pueden tener efectos beneficiosos en la salud. Uno es el mioinositol, como bien lo mencionaba, y el otro, y el otro es el D-quiroinositol o D-chiroinositol, a veces así lo leemos. Y específicamente ellos, junto con otra manera que se llama, u otro compuesto de esa familia que se llama hexafosfato inositol, son los que más encontramos de manera comercial para suplementar, pero estos se ha visto que tienen la posibilidad de ser sensibilizadores de la insulina, o sea, aumentar la sensibilidad de la insulina en nuestras células, en nuestros tejidos, que es algo que buscamos en las personas con diabetes, ¿no?
Recordando que la insulina, ¿cuál es la función que guarda?
La insulina lo que busca hacer es que podamos meter la glucosa a nuestras células.
Exacto, ¿verdad? Entonces, finalmente, el mioinositol o el inositol ayudan muchísimo a esa sensibilidad para que la insulina capte mejor la glucosa y puedas llevarse a cabo el proceso de internalizarla hacia la célula y el metabolismo finalmente. No queremos que la glucosa esté en la sangre, ¿verdad? La queremos en la célula en una forma organizada para que ya, pues a través de los procesos celulares, pues podamos obtener los beneficios de la glucosa, porque también es bueno, la glucosa es importante,
la
¿verdad?
Necesitamos.
La necesitamos porque es la energía para nuestro cuerpo. Y bueno, estos compuestos, inositoles, mioinositoles, ¿en dónde los encontramos? Sé que los encontramos, si usted ahora mismo entra a la página web y busca, va a encontrar muchas industria de los alimentos funcionales que se los van a ofrecer. Pero antes de llegar a ese punto, ¿en dónde la podríamos encontrar en los alimentos?
Hay dos maneras de cómo los podemos encontrar. Uno es en los alimentos de origen animal, porque siempre el inositol, como forma parte de las células, de las membranas de las células, pues todos los organismos que las tengan van a tener una cantidad de inositol, pero la principal fuente en la alimentación se llama ácido fítico y lo obtenemos principalmente a través de lo que sea integral. Es decir, que el salvado, por ejemplo, y todo lo que tenga cascarilla, ahí habrá cantidades importantes de inositol. Por ejemplo, los cereales integrales, sobre todo el trigo integral y la linaza, son las principales fuentes de inositol, pero también está mucho en las legumbres o las leguminosas, principalmente el frijol y los chícharos, porque tenemos esa cascarilla que mencionamos, pero también en muchas frutas y en muchas nueces y almendras, que también tienen la cascarilla, son unas fuentes muy importantes de inositol, y entre las frutas, principalmente los cítricos, exceptuando el limón, el melón, tienen cantidades importantes de estas, y también vegetales como el brócoli, la coliflor o los espárragos también son una muy buena fuente.
Sí, entonces, que leguminosas, que de manera natural esas las comemos con la cascarilla, es decir, el frijol, las lentejas, los garbanzos, pues los chícharos, siempre los estamos comiendo con la cascarilla. Sin embargo, los cereales tendemos mucho a comerlos sin cascarilla. Entonces, creo que, y la realidad es que sí los encontramos en el mercado con cascarilla, pero culturalmente hablando los tenemos como que un poquito que son más duritos, que se antojan un poco menos, pero de verdad que si les das el tiempo, se logra hacer el grano, una florecita muy bien y al final queda rico, ¿no?
Sí, y ahora tenemos muchas opciones, está el pan integral, el arroz integral, hay muchas modalidades que incluso les ponen más semillas o otros sabores o frutos secos que hacen versiones mejoradas, ¿verdad? Para, o al menos para todos los tipos y gustos.
Y también en las semillas, ¿no? Como en el caso de las nueces, las almendras, los pistachos y, por supuesto, en la chía también. Ya mencionaba Carolina de la linaza, pero también la chía que es un componente de la dieta que es muy ancestral, pero finalmente últimamente se ha venido, en las últimas décadas, se ha venido a potenciar mucho todos sus componentes nutricionales. Además de tener este mioinositol que es importante, cuando hablamos de vegetales y animales, tenemos que considerar algo muy importante. Ciertamente tenemos en los animales, pero tenemos que cuidar el contenido de grasa. ¿Qué parece, Carolina?
Así es. Por ejemplo, una de las principales fuentes de inositol es el hígado, uh-huh. El hígado de res, por ejemplo, pero sabemos que es carne roja, ¿verdad? Y que las carnes rojas, como las de vaca o las de cerdo, pues tienden a subir los niveles de colesterol en sangre, ¿verdad? O tienen grasas saturadas que sí pueden tener beneficio, perjudicar a nuestra salud.
Exacto. Entonces, pienso que finalmente, sin satanizarlos, tendrían que ser alimentos con mesura, controlados, organizados y no a libre consumo, como puede suceder en el caso de los vegetales, sobre todo más en los vegetales que en las frutas, ¿no? Porque en las frutas, como les digo, sí las podemos consumir, solamente que tenemos que considerar algunos elementos de cómo está presentándose el cuadro de la persona y ya en función de eso sabemos si ponemos un freno o ponemos un control o ponemos un semáforo verde, ¿verdad?
Así es, y pues hay que pensar que nosotros también podemos producir inositoles, pero sí es importante incluirlos en nuestra dieta, porque si por alguna alteración, por ejemplo alguna enfermedad, no estamos produciendo la cantidad suficiente de inositol, pues hay que asegurarlo en nuestra dieta y solo cuando sea necesario, pues suplementar.
Exacto, y la dosis, porque esa es una pregunta que siempre nos hacen, bueno, ¿cuánta chía me debo de comer, cuánta linaza o qué? ¿Cuáles son las dosis? Porque cuando nosotros revisamos los artículos, pues también es una pregunta que está ahí, ¿no? También no es nada más una pregunta que está aquí en esta mesa, amables radioescuchas, también es una pregunta que está en los artículos en donde se ha visto resultados con diferentes dosis y en diferentes condiciones, sobre todo. ¿Qué nos pudiera decir de eso, Carolina?
Ahorita generalmente logramos incluir entre 1 y 2 gramos de inositol en nuestra dieta, pero sí se ha visto ya cuando se estudia con dosis terapéuticas, pues que la dosis ideal, lo que ha funcionado, sobre todo ahorita que estamos hablando de resistencia a la insulina y de diabetes, pues es de 2 a 4 gramos al día, pero sí hay que tener mucho cuidado de mantener una proporción adecuada de los tipos de inositol, porque no es la misma pues consumir el mío inositol o consumirlo combinado con dequiroinositol, y en nuestras células es muy importante que estén en equilibrio, porque si no hay alteraciones también, dado que tienen muchas funciones, entonces sí es importante tomar en cuenta eso, y también que por ejemplo hay que consumirlo sin alimentos, o por ejemplo que la cafeína puede influir en nuestros niveles de inositol, entonces hay que pensar cómo es nuestra alimentación en esa parte.
Claro, como ya para llevar una idea más aterrizada, porque ya casi nos tenemos que ir, pero ya llevar una idea más aterrizada, yo quisiera que se llevara el mensaje de que en los alimentos se encuentra un aliado, ¿no? Que es el inositol, el mioinositol, pero que finalmente tiene que llevarlo con su nutricionista para que juntos puedan establecer cuál es la dosis personalizada, cuál es el requerimiento en función de la condición que presenta la persona, pues ya se establece cuál tendría que ser o ¿verdad? Organizar, personalizar, ¿verdad?
Así es, y sobre todo como usted lo dice, por la condición, ¿verdad?, que tenga el paciente, es diferente en las enfermedades que existen la cantidad que necesitamos de inositol.
Excelente, pues ya no se nos acabó el tiempo,
Carolina, muy rápido,
¿verdad? Muy rápido pasó el tiempo, te agradezco muchísimo, muchas de verdad, gracias, que el que nos haya acompañado, Carolina, también por supuesto a Cintia, le agradezco mucho, está ahí en controles, a Nancy Mesa como siempre, a todos ustedes les agradezco muchísimo estos 20 años de escuchar Nutrición y Salud, 20 años es una historia en donde la nutrición y la salud ha venido a las mesas de ustedes y lo hemos hecho con mucha alegría, con mucho entusiasmo, desde la trinchera de nuestra querida Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía. Un abrazo para todos ustedes, como siempre, síganos escuchando el próximo miércoles y los saludamos con mucho cariño. Muy buenas tardes, buen provecho, hasta pronto.
Nutrición y Salud, guía semanal de los especialistas de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer. Es una producción de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Radio Universidad. Coordinación, Nancy Mesa. Le esperamos el próximo miércoles a las 14 horas. Por el momento, nos despedimos, deseándole salud, buen provecho, buena comunión con los alimentos.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 100.